Si me decís un lugar en el que hubiera querido estar y no estuve...
Ajá.
Digo, es así. Es así. ¿Jueves a la noche o martes a la noche?
A ver.
Jueves a la noche, porque no llegué a tiempo, porque el martes me enteré y no pude, no llegué a tiempo para conseguir las entradas para Charlie, que la rompió.
Dicen los que estuvieron.
Los que llegaron a tiempo.
Que fue un gran momento. Charlie presentó de alguna manera random la torre de Tesla. Pero el martes se supo todo esto, ¿no?
Sí.
El martes
fue,
se supo.
Fue muy fuerte lo que pasó.
¿Cómo se supo? Básicamente, alguien metió una foto que decía, bueno, terminando el último ensayo antes del jueves de Charly García. Tremendo.
Tremendo. Explotó.
Mañana miércoles ponemos a la venta las entradas. A la hora no existía más ninguna entrada. El tipo venía, quien hizo todo esto es el señor José Palazzo.
Está enganchado, José, un genio, gran productor, y nos encanta charlar con él. Muchísimas gracias, José, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los escucho un poquito bajo, pero estoy bien.
A ver si lo podemos mejorar un poquito. Bueno, yo decía recién, el lugar en el que no estuve y moría por estar es en el Coliseo el jueves, 1.700 personas, y fue una fiesta, ¿no?
Sí, fue alucinante. ¿Sabés qué voy a destacar que no lo he dicho en ningún lado?
A ver.
Se vivió todo en paz, todo con calma. Charlie, su equipo, todos los que trabajaron en el teatro, todo el mundo que colaboró con nosotros con total tranquilidad y paz.
¿Tenías miedo un poquito
Lo opuesto a un recital de Charlie García. Fue con mucha paz. Charlie me llama la semana anterior para decirme que quería tocar y que él estaba bien y que estaban los chilenos en Argentina y que habían hecho unos ensayos y sonaba bien. Entonces le digo, Charlie, estoy haciendo Cojín Rock, tengo sábado y domingo Cojín Rock, te prometo que termine Cojín Rock y me voy para acá. Así que el lunes me fui, vi el ensayo, que la verdad que era impresionante, todas las visuales que Charlie había preparado, que era una locura, y el concepto de la Torre de Tesla, que me parecía una de las cosas más creativas del espectáculo, y además, partiendo de la base que Charlie generalmente va creando situaciones, conceptos, y la verdad que estaba buenísimo. Entonces, ahí nomás, anunciamos el martes a la noche y el miércoles pusimos en venta las entradas, se agotaron en 23 minutos.
Sí, te digo que no llegué.
Sí. Muchos no llegaron, pero ¿sabes qué? Me parece que Charlie es el ámbito en el que tiene que manejarse, ¿no?
¿No vas a hacer otro?
Tantos meses de previa, tantos shows, a lo mejor un show un poquito más grande, a lo mejor en un teatro o en un lugar más grande podría ser, pero sin generar una tensión que lo ponga nervioso, porque lo último que necesitamos es que Charlie esté intranquilo.
¿Te parece que esto colaboró con que justamente no hubiera ningún inconveniente? Esto que me mencionabas, fue todo en paz, sin quilombo. ¿Te parece que esto, que fuera así, rápido, sacar las entradas, venderlas, te parece que sirvió para esto?
Y es muy importante para que Charlie esté concentrado nada más que en lo musical, que tuvo los ensayos, terminaron los ensayos, hubo pruebas de sonido y después de las pruebas de sonido al otro día tocamos. Entonces se manejó todo de una manera con una agenda tan fluida que fue muy bueno, muy bueno.
¿Te ha hecho sufrir mucho en la historia, Charlie, en el vínculo que tienen?
No sabes las cosas que me ha hecho. No te puedo explicar.
Contame, por favor.
En un Cojín, para ir más lejos, te voy a contar una sola anécdota. En 2005 acababa de suceder la tragedia de Cromañón, uno de los golpes más grandes de la historia de la Argentina, y además a la industria se habían cerrado todos los lugares. Todo, yo había tenido una reunión con Charlie García a mediados de noviembre para convencer lo que toquen de Cojín Rock. El primer día de Cojín Rock 2005 era gratuito en un predio nuevo, que era en la localidad de San Roque. Regalamos 50.000 entradas para verlo a Charlie García. Charlie me hizo la siguiente propuesta. Toco al atardecer, a las 6 de la tarde. Antes mío toca el Club de Toby, que era como una cosa de...
Una banda uruguaya de cuerdas.
Exactamente. Y después pasamos la película Odisea del Espacio y la gente se va en paz. Charlie llegó a las 2 para hacerte el final corto, de la mañana, no de la tarde. O sea, 8 horas después de los anuncios del show, la gente ya había hablado de mi abuela, de mi tatarabuela, habían empezado a buscar ancestros para putearlo porque ya no sabían a quién putear. Era una locura y había mucha tensión porque era mucha gente. Entonces, nosotros en el Cojín, por ser un evento tan masivo, tenemos como una mesa chica con defensa civil, con policía, con bomberos, y ya estaba participando prácticamente el gobernador porque le decía, che, esto se nos viene de las manos, hay 50.000 tipos acá enfurecidos y este no llega. Charlie estaba con Nora Lezano, no me olvidarán nunca, en su casa de Buenos Aires, y le habíamos conseguido un avión privado para que se venga urgente. Y charlábamos con Nora para que nos cuente cómo iba el fondo. Bueno, cuando ya era desesperante la situación, 11 de la noche, Charlie se va al aeropuerto, se sube al avión y cuando está por despegar el avión, se baja del avión. Y el piloto mete che y bajó Charlie. Se va Charlie y vuelve al rato a ir a buscar un kiosco, una botella de whisky. Sube al avión. Ya los nervios nuestros eran imposibles. El del avión nos dice que tenía viento de frente y que en vez de una hora iba a durar una hora 40 el vuelo. Entonces llegó tipo 1 de la mañana, 1:10, al aeropuerto y lo trajeron contramano por la autopista, una brigada especial de la policía, no. para que pueda llegar. El estrés, la úlcera que tenía, yo tenía una úlcera directamente al exterior. Yo creo que me salía la úlcera para afuera. Cuando llega Charlie, mire y me dice, si hay fotos, me bajo. Imagínate que había 50.000 fotógrafos.
Claro.
Eran todas las personas tenían fotos. Así que cuando sale, yo veo los flashes, veo que da una vuelta en el escenario y se vuelve y dije, chao, me voy. Me voy porque nos matan a todos. Mire que se había olvidado un vaso de whisky en escalera. Agarré el vaso y hice un show impresionante. De 3 horas que terminó a las 4 de la mañana.
Te ha regalado momentos maravillosos también. Vos uniste a Charlie con Lebón en una cosa fantástica también,
con
muy
Lebón
loca.
Ganar.
Sí, digo, esa noche fue maravillosa.
Sí, esa noche también sucedió. También fue todo azaroso, porque la gente cree que se planeó, pero no fue así. Tocaba David Lebón y Pedro Aznar el mismo día que el Fito Páez también. Y cuando sube a tocar Charlie, me dice, ¿está Pedro y David? Sí, digo. Y voy a buscarlo y no estaban, se habían ido al hotel ya. Entonces los voy a buscar y cuando llego con Pedro y David, Charlie acababa de terminar de tocar y le faltaban los bices. Y cuando sale de los bices, no los ve y sube directo al escenario. Entonces digo, fuimos, toca los 3 bices y cuando termina su concierto y se vuelve para el camarín, los ve. Y le dice, hola, ¿cómo andan? ¿Por qué no hacemos unas canciones de Cerú Girán? Bueno, dale, ¿qué hacemos? Dicen. Y la gente se hace para mí, empezó a ir a algunos y otros aplaudían. Para que vuelva. Y volvieron y hicieron 2 canciones de Cerú Girán. Tenían previsto hacer 3 o 4, pero me parece que David no se sentía bien.
Sí, sí, pero digo, es muy loco esto de a la noche te dijo, ¿por qué no los buscás? ¿Los tuviste que ir a buscar? Digo, toda una cosa.
A la noche no, en el intervalo de la primera parte del show.
Por eso. Es el arte de lo impensado trabajar al lado de Charlie García para algunas cosas. La verdad es que.
Hay que tener un cierto grado de estómago, de sangre de pato, porque si no sufrís mucho. Pero también hay una realidad. Desde yo hace 7 años que hago todos los conciertos de Charlie y colaboro con él, y la verdad que solo me ha dado satisfacciones en estos años, con todo lo que fue 60 por 60, líneas paralelas en Teatro Colón, la salida del disco. Ahora por problemas de salud está bastante inactivo, pero este tipo de cosas como la que sucedió el jueves le hacen mucho bien a él. Y le hace mucho bien a la música. Para que no nos olvidemos nunca de que el rock argentino tiene cimientos. Spinetta, Manal, Pescado Rabioso, Charly García. Y todas esas bases, que me estoy olvidando un montón, son importantes de vez en cuando reflejarlas para que toda la gente joven que estuvo esa noche en el teatro sepa que el rock argentino, que esa variedad de rock argentino que tenemos hoy, que va desde el hip hop hasta el reggae, tiene una base. Y son estos tipos que fueron muy creativos en una época difícil para ser creativos e impulsaron una cosa que se llama rock argentino.
José, ya sé que no la podés planificar, pero necesito que hagas otra porque necesito poder ir, te lo pido, por favor.
Todo el mundo me dice lo mismo, pero va a ser una edición de Charlie. Él me llama y yo depende de dónde estoy porque este año tengo 5 Cosquín Rock en Latinoamérica.
Eso, escúchame, necesito que un día que estés en Buenos Aires te vengas un sábado y charlemos un montón, porque más allá de esto puntual de Charlie, sos un productor enorme, llevaste Cosquín Rock por América, tenés unas anécdotas maravillosas, ¿te venís un sábado y charlamos largo de todo?
No tengo ningún problema.
En serio, mirá que ya te dejo comprometido al aire porque quiero hablar con vos de cómo evolucionó el rock en la Argentina. Tenemos un montón de temas y me encantaría que podamos charlar un rato largo.
Así será.
Muchísimas gracias, José, por el recital del otro día y por esta charla.
Un beso grande.
Un beso enorme. Era José Palacio.